Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Bueno, esta que escucháis es la banda sonora de Camino. Justo estoy ahora mismo en la esquina de Juan Carlos I con la calle Obispo. Y el sol luce después de un montón de días y de alguna manera parece que el propio día se ha puesto de acuerdo, porque hoy es un día especial, reabre la hostelería y lo que sí esperamos es no tener demasiadas malas consecuencias y que todos seamos responsables, pero el casco antiguo está vestido de gala de alguna manera, hay muchísima gente por la calle y bueno, yo había quedado en el Museo Luis de Morales, pero al final he quedado en una zona, en un sitio de la plaza, porque no estoy muy segura de saber llegar y de llegar a la puerta. He quedado pues con una de esas personas que, pese a ser política, lo digo así de claro, porque hoy la imagen que el ciudadano tiene del político no es muy buena, pues es muy empática y accesible. Y he quedado con Paloma Morcillo y he quedado en el Luis de Morales, pero al final pues le he dicho... Aquí volvemos a tener banda sonora otra vez de música en la calle. Pues he quedado con ella en un sitio que a mí me gusta, me parece un sitio especial. Y es justo al pie del ayuntamiento, en esa parte de la esquina en donde está el buzón amarillo, que yo lo veo muy bien por el color que tiene, y la cabina de teléfonos. Qué nostalgia, ¿no? Y qué paradoja de la vida. Un buzón de correos. Cada vez mandamos menos cartas y más emails, y una cabina de teléfono por la que ya creo que muchos de los que me estáis escuchando nos llamáis. Para las personas con baja visión, todo lo que ha supuesto el acercamiento en los smartphones a las nuevas tecnologías pues ha sido una maravilla, pero yo no sé si muchos de vosotros conocéis que las cartas que se envían en Braille no cuestan nada, porque son enviadas por una cosa que llamamos cecograme. Y ya la verdad es que se envía cada vez menos, pero es una pena, porque a mí sí que me hace ilusión recibir cartas en Braille. El Braille lo que pasa es que ocupa muchísimo y a lo mejor una carta que a vosotros que leéis y escribís de forma normal, por decirlo así, pues os ocupa un folio, a lo mejor en Braille ocupa cuatro. Entonces, bueno, pero hace mucho tiempo que no recibo yo una carta en Braille. Bueno, pues en esas estoy. Cuando ya he llegado aquí al buzón amarillo y justo es donde he quedado con Paloma, Paloma Morcillo. Así que vamos a ver si llega pronto y vamos a entrevistarla. Pues hoy en cada punto de vista es un día, es muy especial, diría yo, por varias cosas. La primera, sobre todo, por el día espectacular que hace después de muchísimo tiempo, con ese cielo gris, con esa lluvia, con nuestro río, nuestros ríos que han engordado considerablemente. Bueno, pues hoy hace sol, hace una temperatura agradable, y yo creo que el propio clima se ha puesto de acuerdo para apoyar de alguna manera a estas personas que lo están pasando tan mal, al sector de la hostelería. Así que después de mucho tiempo, aquí estamos sentadas, y digo sentadas, en una de las terrazas de nuestra plaza. Hemos visitado previamente Luis de Morales y bueno, pues yo la puedo presentar como colega, porque ella es periodista, la puedo presentar como lo que es realmente, que es concejala de cultura. Incluso la puedo presentar casi como amiga, porque en la clase política, igual que en todos los sectores, pues encontramos a gente más empática y un poquito menos. Y Paloma Morcillo pues es de las personas que la verdad que respira empatía y lo hace ver, por lo menos esa es la experiencia que yo tengo siempre con ella. Así que aquí la tenemos. Paloma, ¿qué tal?
Al sol, estás al sol, ¿te lo puedes creer?
Estoy al sol, me gusta el sol, la calle, y hoy estamos
completamente disfrutando de esta quedada de amigas, ¿eh?
De amigas, bueno, vale, vamos a llamarla de amigas. Hoy hemos ido al Luis de Morales porque, bueno, hace muy poquito se ha expuesto ahí y sigue estando esa obra maravillosa en la que también ha tenido que ver la Fundación CB, pues en ese homenaje, ¿no? a todas esas personas que están luchando y que incluso se han dejado la vida por culpa del COVID.
Bueno, yo creo que era el mejor homenaje, además, que la cultura le podía hacer, ¿no? Efectivamente, pues está expuesto ese gran cuadro, ese gran mural de Damián Retamar, maravilloso, fantástico, que recuerda, como bien dice, a todas las personas que desde hace un año ya pues lo están pasando tan mal. Es emocionante, ya digo, el día, incluso cuando se inauguró, ese día fue muy, muy emocionante porque también la cultura, de alguna manera, abría las puertas después de este año tan complicado.
Claro, era como una reapertura y ya estamos... ¿verdad? Lo estábamos hablando antes, ya estamos con la espada de Damocles diciendo, bueno, a ver cuánto nos dura, porque ya, estamos acostumbrados a estas oleadas, pero esperamos que esto continúe y que por lo menos la hostelería, el pequeño comercio, los sectores que lo están pasando tan mal estén abiertas. Bueno, Paloma Morcillo, ¿quién es Paloma Morcillo? Autorretrato, aquí es tradición, toda la gente que se sienta y pasa por cada punto de vista, primero tiene que hacer ese autorretrato, porque nuestra gente fiel que nos escucha, pues te ve en la prensa y para muchos, pues simplemente Paloma Morcillo, concejala de Cultura, queremos conocer más sobre ti. Cuéntame, ¿quién eres? Retrátate, que no retráctate.
La verdad es que yo soy una persona pues, muy normal, efectivamente, ahora me dedico a la política, pero de profesión soy periodista. Soy una persona, pues ya digo, normal, yo creo que me gusta mucho estar en la calle, cercana, no sé si simpática, pero sí empática. Y bueno, pues alguien que se siente muy de Badajoz, no habiendo nacido en la ciudad, ¿sabes?
Cuéntanos un poquito de tu vida. Tú no naciste aquí, ¿verdad?
Yo nací en Marruecos. Yo nací en Larache, Marruecos, donde vivían mis padres, que también nacieron allí, ¿sí? La familia, pero yo tengo, bueno, pues de familia de antepasados, sí, éramos españoles del antiguo protectorado, sí, que vivíamos allí. Sí, pero sí, cuando tenía, pues eso, 6-7 años, pues nos vinimos a Badajoz, por eso yo me siento muy de Badajoz, cuando a mí me lo preguntan, de Badajoz, nacido en Larache, cada uno, los de Badajoz también como los de Bilbao, nacemos pues donde queremos, y bueno, pues me vine aquí a vivir y aquí he formado pues mi familia, mi hijo también es de aquí, y pues, yo me siento muy, muy pacense, muy de la calle y también muy del casco antiguo, eso también lo tengo que decir.
Claro que sí, pues fíjate, de Marruecos a Badajoz, hombre, obviamente no notarías en esa edad, con 6-7 años, tu niñez ya ha transcurrido aquí. ¿Cómo recuerdas un poco la niñez aquí en esta ciudad? Porque es una ciudad a la que tú ahora le estás dando, pero que empezó dándote a ti, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo recuerdas ese Badajoz, dónde estudiabas, cómo vivías.
Bueno, la verdad es que sí fue un cambio. Yo vivía, ya digo, en Marruecos, en una sociedad también pues muy plural, muy diferente. Antes también estábamos hablando, ¿no?, en la que había distintas comunidades. Yo estudiaba en un colegio español, pero mis compañeros, pues unos eran musulmanes, otros judíos. Era una sociedad pues abierta, también donde había muchos grupos de españoles y en el que éramos todos diferentes, pero todos los niños también iguales. Cuando nosotros llegamos a Badajoz, bueno, la infancia al principio... Yo llegaba a un colegio, yo estudié en la Josefinas, uh-huh, pero sí llegaba de fuera.
Claro, de un país. Te incorporaste ya en la primaria.
Claro, yo me creé lo que antes se llamaba primero de EGB.
En la EGB, efectivamente.
En primero de EGB, que, pues no sé, se equivale a la primaria, que no sé qué curso es.
Sí, sí, a segundo, con 7 años, pues a segundo. Pues
a segundo, ¿no? Que tú que tienes niños en esa edad. Sí, sí. Pues yo llegué, es verdad que en ese momento también me sentí un poco como la diferente, era la distinta, venía de fuera, mis compañeras habían empezado lo que era maternales, preescolar, era un grupo establecido, pero la verdad, aunque al principio, pues eso, llegué casi en agosto, el colegio empezaba en septiembre, pues los primeros días no llegaba ni el uniforme porque me lo estaban haciendo, es decir, que éramos alguien que venía para ellas de un país extranjero y que todavía no lo situaban. Pero luego mi infancia fue muy, muy feliz, yo en el colegio tuve... maravillosas compañeras, amigas que sigo teniendo, sí, aunque la situación cuando salíamos a estudiar, luego cada una hemos ido por un lugar distinto. Tengo muy buenas amigas, tengo grandes recuerdos del colegio, de las señoritas, sobre todo las de infantil, ¿no?, las que te acogían con mucho cariño. Y bueno, yo digo que mi infancia ha sido muy, muy feliz, tanto allí en Marruecos, que me vine pequeña, como en Badajoz, ha sido muy feliz también la adolescencia. difíciles las adolescencias, como todas las adolescencias, sí, claro. Pero la verdad es que no cambiaría esta ciudad por nada, ni lo bien que he vivido aquí.
Una ciudad, como digo, en la que ahora estás ejerciendo en el ayuntamiento, llevando la concejalía de cultura, pero tú eres periodista, cuéntame.
Yo soy periodista. Yo me acuerdo con 17 años, cuando estaba estudiando COU, que un día de pronto le dije a mis padres, yo quiero ser periodista. Me miraron un poco como
¿cómo?
¿Cómo? ¿Qué quieres? Luego es verdad que yo he tenido familia periodista, de Ceuta, han sido periodistas reconocidos, pero en ese momento no me venía ni por tradición, ni por familia, ni incluso ni por qué hacía yo las redacciones en el colegio, que tampoco es que escribiera tampoco muy bien, pero sí es verdad que me gustaba estar en contacto con la gente, contar cosas, bueno, pues lo que nos pasa a los periodistas, ¿no? Que nos mueve ese gusanillo o ese qué está pasando y querer estar para contarlo. Y así, de aquí me fui a Madrid a estudiar y allí estuve, pues hice la carrera y seguí estudiando, también trabajé y la verdad es que el mundo del periodismo me sigue apasionando y muchas veces me gustaría, aunque ahora estoy en la política, pero me gustaría estar en el otro lado donde estáis vosotros.
Bueno, eso se nota también, ¿eh? Cuando vamos a cubrir las ruedas de prensa y todas esas cosas, se nota esa confidencialidad, esa complicidad. Es que el periodismo, si es de vocación, al final una es periodista toda la vida, creo yo. Bueno, Paloma, ¿cómo comienzas en el ayuntamiento? ¿Por qué? ¿Cómo te metes en esta historia? ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Con qué edad? Porque empezaste hace mucho tiempo, porque tu trayectoria en esta última parte es, entre comillas, breve, pero antes hubo muchísimo más.
Bueno, yo como político, si te refieres a como político,
¿sí?
Pues fue hace 10 años. La verdad es que yo creo que además en estos días hay que recordarlo mucho más a quien recordamos con especial cariño, como fue al alcalde, a Miguel Celdrán.
Ahí hacemos un paréntesis, ¿eh? Ahí tenemos que hablar y me tienes que contar qué significó Miguel Celdrán para ti.
Yo empecé en la política porque Miguel Celdrán un día recibió una llamada, ¿sí?, de teléfono.
Ajá.
Me llamó, me recibo una llamada, me dicen, Paloma, ¿sí? ¿Quién es? Soy Miguel, soy el alcalde de Badajoz, soy Miguel Celdrán. Claro, cuando te llaman en una ciudad de 150.000 habitantes, que es verdad, pues que nos conocíamos, efectivamente, yo soy periodista, había realizado ya algunas cosas, pero todo comenzó en un café, pues como estamos ahora, en una tarde también soleada, en la terraza de un hotel, que me llamó, me dijo, ven a tomar un café, y en ese momento me propuso sumarme a su equipo. Estaban preparando las listas electorales, de ese junio estábamos hablando del 2011, me dijo, sí, vente con nosotros. Es sorprendente, ¿eh? También lo dije yo, alcalde, tendrás miles de personas en las que habrás, claro, pensado, claro, que pueden hacer, que serán mujeres como yo, que tendrán una trayectoria, pero bueno, él dijo,
ven, y tú, ¿eh?, y tú lo dejaste todo, y ya está.
Y lo dejé completamente todo, no me lo pensé, en ese momento le dije, cuenta conmigo, aquí me tienes, cuenta conmigo, y jamás me arrepentiré de aquella decisión que tomé, y de la mano de aquel maestro, de aquel padre político, pero que también en algunas cosas pues nos daban esos achuchones, casi como de padre, que siempre estará presente, que es Miguel Cetra.
Claro que sí, ahora están intentando pues levantar ese monumento, porque además Miguel se ha ido de una forma que, a ver, que no hemos podido por la pandemia como ciudad estar ahí, hemos estado de corazón, ¿no? Pero no hemos estado de forma física ni nada, ni se ha hecho ningún homenaje que se puede hacer o algo. Entonces, ¿cómo va eso? Porque claro, eso es de cultura, eso es de tu área.
Bueno, la verdad es que cuando Miguel se marcha es doloroso, porque en estos tiempos de pandemia es verdad que todos los fallecimientos han dolido, que no se pudieran acompañar, pero alguien además del carácter de Miguel, que toda la ciudad le quiere, solo hay que ver las muestras de cariño, de dolor que hemos recibido en estos días, no solo los familiares, sino los que hemos sido compañeros, ¿no?, o familia política, todas los pésames. Miguel se fue efectivamente en un día de pandemia en el que no se le podía acompañar, pudimos alguno, pero en ese momento incluso yo creo que toda la ciudad se volcó de corazón. Y ahora es un grupo de amigos los que han tomado esa plataforma para ofrecer ese homenaje muy merecido que tiene que ser a Miguel Celdrán, con lo cual, bueno, pues se está preparando todo pues para levantar esa estatua, una estatua a pie de calle como le hubiera gustado a Miguel.
¿La estatua va a estar en el casco antiguo?
La estatua
no sabemos dónde va a estar.
Bueno, hay varias localizaciones. Es verdad que Miguel era mucho de ciudad. También hay que reconocer que él, su barrio era más Santa Marina.
Claro, por eso
aunque,
lo digo.
Claro, él siempre ha vivido en Santa Marina, aunque su trayectoria prácticamente ha estado aquí en el ayuntamiento, pero él era un hombre de calle que estaba por todos lados. Se va a ver la ubicación, será una estatua y a partir de ahí pues habrá muchos homenajes que pues un grupo de amigos están iniciando y que contaremos pues todo, yo creo que toda la ciudad se va a sumar.
Bueno, volviendo, cerrando este paréntesis que hemos hecho sobre Miguel Celdrán, merecido y legítimo, volvemos a tu vida, haces periodismo, ya nos has contado que precisamente es Miguel el que te introduce en la política y te encajas en cultura, porque sin duda, pues, es a lo mejor, yo te veo ahí, es como tu área, ¿no? ¿Tú te ves en otro sitio?
No, yo no me veo en otro sitio, la verdad es que ahí yo llevo mucho tiempo haciendo información cultural, también de sociedad, de ecología, pero yo con el mundo de la cultura siempre me he relacionado mucho, también aquí trabajé en el diario Hoy, coordiné un suplemento cultural que se llamaba Trazos, que, con lo cual siempre he estado relacionado con la cultura. Si a mí me ven en otras áreas que mis compañeros la hacen magníficamente bien, no me veo, yo digo, me dan otra área, me dan urbanismo, me dan hacienda, yo puedo morir. Es verdad que en cultura me siento muy cómoda. Hablamos, pues prácticamente conocemos a mucha gente del mundo de la cultura, propuestas que si no a particulares sí se nos pueden ocurrir a nosotros como administración, y yo ahí me encuentro muy feliz. También llevo cementerio, que esa es otra parte, que es la parte de la sensibilidad quizá que yo puedo tener.
Quedándonos con cultura, Paloma, y con el casco antiguo, ya aquí que estamos además ahora ubicadas en, no sé por qué, pero el casco antiguo siempre es cuna de arte, siempre es cuna de cultura. Hemos entrevistado a muchísima gente relacionada con el arte, incluso gente que nos ha dicho que quiere vivir aquí porque este es el sitio de los artistas, el barrio de las artes. No sé si repasamos la trayectoria a nivel cultural que se ha hecho, que habéis hecho vosotros concretamente desde la concejalía más que el propio pueblo. Cuéntame un poquito cronológicamente, ¿no? ¿Cómo estaba el casco antiguo antes a nivel de cultura y cómo está ahora mismo?
Bueno, todos conocemos efectivamente cómo estaba el casco antiguo. También hay que reconocerle en ese paréntesis que hemos hecho a Miguel Celdrán, también cómo él apuesta por el casco antiguo, por esa rehabilitación a nivel urbanístico, pero también a nivel de actividades culturales. El casco antiguo, yo vivo en el casco antiguo, me siento del casco antiguo. A mí me gusta vivir aquí, que es como una pequeña ciudad, un pequeño pueblo en el que todos nos conocemos y en el que, como tú dices, quizás me siento muy cómoda en la cultura porque se respira mucho arte, desde flamenco, pero también hay pintores, escultores, artistas, gente joven, personas que, como bien dices, se están asentando, están recuperando casas antiguas del casco antiguo para hacer abajo pues sus estudios de arte, sus talleres, arriba están viviendo con la familia y están recuperando ese pulso porque ya la cultura no son fechas como muy fijas, sino que prácticamente se puede ver cultura en la ciudad y sobre todo en el casco antiguo, pues desde murales en las paredes, esculturas que se ponen, instalaciones que se montan. Bueno, a nivel cultural, nosotros desde la Concejalía de Cultura siempre apostamos por toda la ciudad, pero el casco antiguo, como es la Noche en Blanco, esa apuesta en el que se hizo pues hace 10 años, vamos a apostar por el casco antiguo, vamos a dar a conocer todo el patrimonio que tiene con manifestaciones artísticas. Y a partir de ahí, pues el mes de septiembre es un mes que está marcado por la cultura, que empieza la Noche en Blanco, la pintura al aire libre, los conciertos de la banda, festivales que hay en el casco antiguo y en la Alcazaba, pero ahora la verdad es que no podrías pensar qué día no hay algo en el casco antiguo, ¿no? Incluso de alguien que de pronto se pone a cantar en una mesa,
en la
música en la calle. Uh-huh. Hay música, hay baile.
Escultura no reglada, por decirlo así, pero ahí está también.
Pero es que le da vidilla, le da también esa vida de, hasta luego, esa vida de ciudad, ¿no?
Antes hemos visto que ha saludado a Luis, por ejemplo, que es una de las personas de las que de alguna manera se ha hablado, habló en su tiempo Julián. Es una de estas personas que están en la calle, pero que forman parte del casco antiguo, ¿no? Peter Pan también, hay gente como que, además le has hablado en portugués. Estábamos, esto es un secreto que le cuento yo a la gente, cuando veníamos para acá, pues se ha parado, le ha saludado, que es una persona de color, que bueno, se habló de hace tiempo, además se ha hablado en cada punto de vista de él. Y son gente también que de alguna forma están incrustadas en la cultura, en el amplio término del casco antiguo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la ciudad hace, no el paisaje, el paisanaje, ¿no? Lo hacen las personas. En el casco antiguo ya digo que prácticamente nos conocemos todos y hay personajes muy singulares, como puede ser pues Pirulo,
sí, también,
que tiene
también
su mural, como puede ser Paco, Peter Pa, sí, efectivamente, sí, o Luis, ¿no? Como ellos hay muchas personas que viven en el casco antiguo y que son un poco esa identidad en un casco antiguo en el que está abierto, plural, diferente y bueno, en el que nos sentimos todos muy, muy acogidos. Aquí nos conocemos todos. Todos te llaman por tu nombre, todos te saludan, sabes dónde viven Y hay incluso algunos que se saben hasta la fecha de cumpleaños y el horóscopo, ¿no? Con lo cual te van saludando durante todo el día. Y a mí, como me gusta la gente, me gusta la calle, me resulta muy cómodo.
Bueno, antes de terminar, Paloma, vamos a abrir la puerta al futuro. Un futuro que espero que sea como este sol que hoy nos está acompañando. Que estamos aquí las dos, yo tengo hasta calor con este sol. Pues intentar decir, bueno, ¿qué nos esperará, no? Pues en tu ámbito, en el ámbito de la cultura y en el ámbito del casco antiguo, ¿qué podemos decir? Pues obviamente apostar y abogar por una evolución. Pero claro, con una pandemia que tenemos encima, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué esperas tú para este año en tu área y concretamente también en lo que concierne al casco antiguo? ¿Cómo lo ves y qué es lo que esperas?
Bueno, es verdad que la cultura dio ese parón, como paró el mundo. Poco a poco lo vamos recuperando y yo creo que estos rayos de sol, como bien dices, también nos acompañan a que poco a poco vayamos recuperando la actividad. La actividad cultural es verdad que va a modificar ahora mismo su manera de plantearla, porque en vez de lo haremos a formatos más pequeños, pero sí queremos que ya desde hoy, que se abren también las puertas de los museos, se recupere con total normalidad, con exposiciones. Dentro de poco presentaremos incluso el flamenco en la Plaza Alta y presentaremos diversas actividades. La cultura tiene que seguir, y ya antes lo he comentado, ¿no?, que no se podría plantear cómo es la cultura de ciudad sin tener en cuenta el arte que hay en el casco antiguo. Yo espero que el casco antiguo se siga reivindicando como centro principal, las importantes obras que hay, pues desde el Campillo, la rehabilitación de edificios para trámites administrativos, ¿no? Pues va a hacer que esta ciudad o esta parte administrativa, que a las 3 de la tarde suele parar, pues siga teniendo pues mucha vida y reincorpore a muchas familias que le den pues eso, vida, inquietudes, ilusiones, y volvamos a recuperar ese gran casco antiguo. Yo espero que sea dentro de poco. Dentro de muy poco, yo tengo que decirlo, voy a aprovechar. Bueno, yo estoy muy ilusionada con la llegada de la Fundación CB, con esa nueva sede cerca del Museo de la Ciudad. Yo creo que eso va a marcar un antes y un después, porque se va a formar esa gran unidad cultural entre el museo, la fundación, la concejalía, la iglesia de Santa Catalina, con lo cual mi ilusión ahora como político, pero como pacense y como amante del arte, es recuperar ese espacio como identidad cultural, y yo espero que sea dentro de poquito.
Pues a ver si dentro de poco somos vecinas, Paloma. Paloma Morcillo, un placer como siempre hablar contigo y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias. Gracias a vosotros, estoy encantada, cuando queráis, a vuestro lado siempre.